Dylan Thomas, el poeta nacido en Gales, sufrió toda su vida la nostalgia por su tierra a pesar de disfrutar sus giras a Londres y Nueva York. Esa emocionalidad desbordada para casi todo fue lo que lo llevaba quizás siempre de vuelta a los bares, siempre directo a los brazos de mujeres que insinuaban algo de amor. Fueron muchas, pero las que se pasearon más vistosamente junto a él fueron unas 8. Desde su primer amor al llegar a Londres, la también poeta Pamela Hansford, hasta la última que lo vio consciente antes de morir en Nueva York, Elizabeth Rathill. Y sin embargo, Dylan Thomas amó profundamente a la madre de sus 3 hijos, Caitlin McNamara, un amor tormentoso que, diría ella misma, siempre fue de a 3, ella, él y una botella. Lo nuestro no solo fue una historia de amor, también una historia de alcohol, resumiría. Caitlin McNamara era una jovencita rubia de ascendencia irlandesa que había escapado de casa para intentar hacer una carrera en torno a la danza. Tenía 18 años cuando se unió al coro del London Palladium en el Wheatstaff, un pub londinense donde también se emborrachaba George Orwell y Anthony Burgess, y que hasta el día de hoy recibe a gente en el número 25 de Rathbone Place. Los presentó Augustus John, el novio de Caitlin por entonces. Descarados y borrachos, tomaron y bailaron los nuevos amigos hasta que ella, adormilada, se apoya en su regazo. Dylan Thomas le dice que se casen. Se jactaría el autor de No entres dócilmente en esa buena noche, que a los 10 minutos de verse estaban juntos en la cama. Ella sigue con John un tiempo más. Se escriben los amantes, desgarrada y apasionadamente. Se casan al final en julio de 1937. Al año siguiente se van a Gales. Nacería ahí su primer hijo, Llewellyn Edward. Aaron White nacería en Londres. Viven en Chelsea, en un departamento diminuto. Caitlin ha descubierto ya las infidelidades e intenta hacerle la vida difícil al poeta. El tercero de sus hijos sería Colm. El matrimonio de los Thomas derrapa en el abismo cuando están juntos y se aman cuando se escriben y se leen a la distancia. La miseria en la que queda la mujer y los niños cuando el galés sale de gira le dinamita la paciencia. Quiere un vestido azul y no lo puede comprar. Sus niños pasan frío. Caitlin no resiste, el matrimonio se desvanece, pero su historia juntos todavía no. Aunque los amantes se pierdan, quedará el amor y la muerte no tendrá señorío. El 3 de noviembre de 1953 el poeta se quedó en la cama del hotel tomando. A las 2 de la mañana sale y se ancla en el White Horse. Cuando llega de vuelta al Chelsea, le cuenta a quienes estaban en los pasillos: me he tomado 18 whiskies, creo que tengo el récord. El barman niega la cifra, pero la leyenda estaba ya instalada. Más tarde regresa al bar, al que años después llegarían buscando su rastro los beatniks. Al poco rato se siente mal y vuelve al hotel. El doctor lo visita, le inyecta morfina y ACTH. Empeoró, le costaba respirar. A las 2 de la mañana llega al St. Vincent's Hospital con la cara azul. El informe médico habla de daño cerebral por alcohol, paciente sin respuesta y neumonía severa. Llaman a Caitlin para que venga a despedirse a Nueva York. Llega, borracha. ¿Se murió ya el maldito?, pregunta, y después se enloquece de tristeza. Salta de cama en cama, grita desesperada, le ponen camisa de fuerza y la llevan al sanatorio. El 9 de noviembre le informan que Dylan Thomas ha muerto. ¡Ay, Dylan! ¡Qué frío debe hacer ahí abajo, en noviembre, el mes más sucio del año, que acabó contigo en el noveno día vil!, escribió en su diario desconsolada. Y la muerte no tendría señorío para Dylan Thomas inmortal. La próxima semana revisamos más historias. Hay que notar.